como todos los años, la presencia de Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de nuestra diócesis, que ha venido para compartir algunos temas de interés diocesano, histórico, general, para charlar un rato con tu bamba y bueno, acercarles...
Y con nuestra gente, tener una comunicación desde la radio, también abierto a que la gente pueda llamar si quieren preguntar. Así que bueno, buen día.
Vamos a decir el teléfono de la radio al 3764-135306 para compartir experiencias y bueno, se vienen actividades intensas en la Semana Santa y próximas también.
Sí, sí. Bueno, es un gusto siempre iniciar. De hecho, vine ya una vez a un miércoles, pero bueno, ahora es como que un poquito más habitualmente estaré cubriendo este espacio que me gusta tanto y creo que nos hace mucho bien de poder tener este diálogo más directo, digamos así, sobre temas cotidianos de la vida de la iglesia y de la vida del mundo, digamos, ¿no? Así que sí, claro, y ahora también en la proximidad ya de las fiestas de Semana Santa, terminando el tiempo de Cuaresma.
Estaba pensando, padre, que hoy 25 y ya usted también cumplió 25 años aquí en la Tierra
La asociación
que
hace.
Sí, cosas, ¿no? No es por una cuestión de quinielas, ¿no? Pero
vale, ya veo
es una
que
fecha especial.
Haber celebrado el día 10 de marzo los 25 años en la diócesis de Posadas, que no es poco, digamos. Es una fecha muy... Para mí, de mucho agradecimiento, digamos, sobre todo eso, agradecimiento a Dios y a la comunidad diocesana que me aguantó durante 25 años.
Y te seguimos aguantando, por un par de años más. Vos tranquilo nomás, que tenemos para rato contigo.
Y la pregunta es, ¿ya estaba incorporado el mate o se hizo en estos 25 años parte del día
y
a día?
Y se fue alternando mate, café,
claro.
Pero bueno, siempre con este ánimo. Bueno, digo, en estos 25 años, tantas cosas que uno vivió, pero también la radio. Debo decir que esto lo he recibido como algo muy lindo. Cuando llegué,
la herencia.
Sí, la herencia. Cuando llegué, ese día que llegué, ese día 10, hubo una conferencia de prensa, y bueno, y ahí estaban... Ya de la radio estaba Sergio, me parece. Benítez, que fue de movilero, pero un montón de gente. Bueno, y ahí me dijeron, los de Radio Amanecer, porque yo venía de Reconquista y vinieron también acá ese día. Me dijeron, tienen una buena radio, ahí en los de Radio Amanecer de allá. Una radio que también funcionaba muy semejantemente como esta. Así que. Todo este tránsito de tantos años y con mucha comunicación.
¿Y cómo pasaste ese 10 de marzo cuando cumpliste los 25 años?
Bueno, yo me propuse, pues yo por mi forma de ser, si hacen otras, yo no hago grandes celebraciones así, no soy de. Capaz que hay una raíz de tímido, pero también es como que prefiero con perfil bajo celebrarlo. Uh-huh. Obviamente. Celebrarlo porque al mediodía nos encontramos en una misa con los sacerdotes y un almuerzo en el seminario con los seminaristas y a la tarde celebré la catedral con el pueblo de Dios, digamos, haciendo el amén y la acción de gracias con tantísima gente. Fue muy lindo, la verdad que así que las dos palabras, tratar de vivirlo con simplicidad y con profundidad, esas fueron mis dos palabras.
Bien. Y después, bueno, siguió marzo un poco cargado porque vino la semana pasada la fiesta de San José, donde también tuviste otro aniversario más.
Sí, ese ya no hablé tanto porque cada semana estoy celebrando algo y me tienen que saludar, digamos, no, ya es suficiente. Pero fue muy lindo también porque la verdad que impresiona cómo se vive San José en la ciudad. Esto es la realidad. Y fue así muy fuerte la alegría de la gente, la celebración. Quiero decir que acá hoy quiero mandarles...
¿Te lo quiere decir? Dígalo.
Sí, voy a decir. Quiero mandarles un saludo a la gente de Guadalupe, la Radio Guadalupe Internacional,
que nos están escuchando. Sí.
Están en sintonía. Bueno,
sí, sí, sí.
Quiero decir así para todos ellos y para toda esa zona hermosa que es de Capioí, de Ruiz de Montoya, hasta El Dorado, bueno. Pero como yo fui obispo de esa zona desde el 2001 hasta el 2009, yo Radio Guadalupe, iba a Radio Guadalupe, y bueno, estaba el padre de Marx, conozco la radio, andaba por ahí, teníamos un intercambio muy fluido, y hoy me llena el corazón de que estemos en comunicación, así que yo soy el obispo Juan. Algunos ya, como yo, desde el 2009, ahora pasó mucho tiempo, dirán, ¿quién es este? Digamos. Algunos un poquito más viejitos dirán, mira el obispo Juan. Bueno, les mando un saludo muy grande. Tengo un cariño enorme por toda esa zona, que la recorrí también en visitas pastorales, y esa hermosa ciudad de Capioví, esas hermosas iglesias, templos que tienen ahí también.
Sí.
La verdad que es muy muy lindo esto que se dio a través de la fundación, es la que es propietaria de, bueno, así que bueno, ese saludito quería hacer.
Y una ciudad que además se adorna para estas fechas, Capioví, con el material reciclable, y es un atractivo casi natural, ya diríamos.
Sí,
pero porque hay un pueblo que se moviliza bastante. Así que
sí, cuando uno viene por la ruta y ve esa torre de la iglesia.
Sí, sí, sí.
No hay nada más lindo que eso.
Exacto. Sí, 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 sí.
Pero bueno, así que un saludo especialmente. Bueno, eso.
Está bien. Bueno, padre, ayer fue un día particular para nuestra historia argentina, 50 años del último golpe militar. Bueno, la memoria se ha querido preservar de lo que pasó. Yo hoy decía en la radio que soy del 90, así que no sé nada de lo que pasó, pero vos que sos un poquito más del 90 ya, puedes contar un poquitito cómo...
¿Me estás queriendo decir que
No, que eras...
De mayor experiencia.
Claro, eso, sí, 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 sí.
Bueno, no, yo viví todo eso. Debo decir, he puesto una petición y oración especialmente por la democracia, por el valor de la democracia, el compromiso que tenemos que tener con la democracia, de alguna manera, de hacerla madurar, porque la verdad que necesitamos seguir madurando este sistema democrático. La verdad que en aquellos años fueron años de muchos vaivenes. Ahora estamos cumpliendo ya décadas de democracia, pero veníamos de... En la Argentina hubo tantos altibajos. Ya el estilo de democracia, que eso tampoco lo viví, digamos, no soy ni tan grande, digamos, ¿no? Pero bueno, de los años 30 ya hubo la primera interrupción de la democracia, en el 30, con Hipólito Yrigoyen. Bueno, y de ahí hubo interrupciones, en el 54, no sé, yo nací en el 53, en el 54 hubo otra interrupción, digamos, del sistema democrático. Después, creo que en el 66 hubo otra interrupción. O sea que veníamos de muchos golpes de Estado, claro, como parte naturalizada de la de una democracia que tenía o sea que para la gente no era tan extraño el tema de los golpes de Estado. Esa es la realidad. Recién ahora es como que tenemos décadas del sistema democrático, y ojalá que para siempre y nunca más tengamos golpes de Estado. Esa es la realidad. Pero veníamos de tropezón en tropezón, lamentablemente. Y yo viví la década del 70, yo era estudiante de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de abogacía, en esos años, así que después del 70, hasta el 75 que entré al seminario. O sea que yo viví eso como, como joven y recuerdo muy bien la historia. Yo entré, voy a contar un hecho, porque sin, o sea, sin comentarios políticos, digamos, sino meramente hechos, para vivir, para ver lo que uno vivía. Yo entré al seminario en el primero de mayo del 75, bueno, creo que tres meses después, era presidenta de la Nación Isabelita, Isabel Perón. Bueno, yo una mañana, como éramos muchos en la Catedral de San Isidro, estábamos viviendo los seminaristas, el seminario ya no entraban, y entonces nos dieron unas piezas arriba de la catedral. Como era, la zona era muy linda, y en San Isidro, al lado de la catedral, todas unas arboledas, unas casonas muy antiguas, estaba en algunas casas muy históricas también, Mariquita Sánchez de Thompson estaba la casa, en un, eran todas, y rezábamos el rosario, nos salíamos del seminario, rezábamos el rosario. Bueno, es un domingo a la mañana de junio, no me acuerdo bien, estábamos levantándonos 6:30 de la mañana, un domingo. Varios estaban rezando rosario seguramente por esa calle que íbamos, y empezó un tiroteo. Tremendo. Y yo había hecho el servicio militar en el 74. O sea, yo estuve como soldadito cuando murió Perón. Yo estuve en la Avenida de Mayo haciendo la fila donde iba el cajón, digamos. Claro. Bueno, y fui soldado, digamos, así todo ese año. Tuve una medalla de mejor soldado, era premio pro patria, me dieron, y me tiraron ahí, yo dije, no, yo estaba pensando en ser cura, ya estaba con eso en mi... Pero bueno, esa mañana empezó un tiroteo, y yo les dije a mis compañeros que no asomen sus cabezas por las ventanas, porque hay tiros sueltos, y un tiro suelto... Si vos te asomás por una... Estás en una ventana expuesto, te puede llegar.
Claro.
Bueno, y estaba, claro, venían dos autos que habían sido... estaban en la Quinta Presidencial siendo los custodios de la Presidente. Uh-huh. En aquellos años. Esos dos autos venían por la Avenida Libertador y estaban todos como no sé cuántos habrán sido guerrilleros... por los techos. Y mataron yo lo vi, el tiroteo, y mataron a los policías que venían de la Quinta Presidencial. Bueno, y me acuerdo una mujer que gritó, agarraron una, habían organizado una camioneta, se nota, donde se subieron, y dijo fuerte, dijo, yo lo escuché, hasta la victoria final, el grito de una mujer. Y se fueron. Y después de eso, no sé si después podían captarlo o cómo, pero salimos a la calle y estaban los dos autos, los patrulleros, con policías, muchos criollos había, que eran de la policía, que estaban de custodios. A uno que había quedado vivo lo pusieron contra un árbol y lo fusilaron, digamos, y uno estaba medio vivo todavía, que no se dieron cuenta. Y yo con un compañero, la seminarista, corrimos hasta un sanatorio a dos cuadras para ver si venía alguien, pero claro, se murió. Y salió Monseñor Casareto, me acuerdo, Monseñor Aguirre estaba todavía, y Casareto salió a ver si había alguno vivo para darle la unción y para ver la situación. Así que era una época, yo debo decir... compleja, muy compleja. Yo iba a la universidad y eran momentos muy violentos que se vivían, digamos. Eran situaciones muy complejas, obviamente, que hacía muy difícil la vida democrática en esos años. Yo me acuerdo también había un paquetito en la plaza de San Isidro, y fueron unos bomberos a ver, y le explotó al bombero y murió. Entonces era así, en la universidad teníamos las clases y venían un grupo y decían, usted no da más clases porque usted forma parte de la oligarquía. Bueno, entonces era una situación difícil. Yo quiero decir esto porque la democracia hay que cuidarla, hay que... En ese momento era una violencia contra la democracia. Uh-huh. Eso quiero decir. Obviamente que ayer se habló del golpe y nadie la nombra Isabel, digamos, Isabel, sí. Perón, que ella en el 74, cuando murió el presidente Perón, ella presentó su renuncia, la puso y todos la rechazaron, digamos. Uh-huh. La rechazó el sector político, la rechazó la justicia, la rechazó el ejército, y bueno, y ella fue la presidente. Pero tocó ser presidente en un contexto muy difícil, sí. Donde habían tomado en Tucumán una parte de la provincia de Tucumán, Tafí del Valle, y muchas cosas así que eran, que la gente estaba como muy asustada también, por la violencia. Esto no era... El día de mañana van a estudiar la historia y van a estudiarla bien, cómo fue. Esto no era exclusivo de la Argentina, uh-huh. Toda esta movida. Era una movida que se había iniciado, yo ahora no me acuerdo bien el nombre, eran los jóvenes de París, habían hecho una revuelta hacia el 68, muy famosa, donde aparece el neomarxismo, digamos, que después replica en América Latina muy fuertemente, y bueno, y acá replicó en movimientos como era el ERP, Tupamaros en Uruguay, Montoneros, digamos, y en Perú lo suyo, bueno, o sea, era algo que estaba sucediendo raro en América Latina. Bueno, un historiador el día de mañana se va a ocupar de esta historia. Isabel vivió, la presidenta Isabel vivió esta realidad, con una ayuda relativa del ejército también. Después ella no quiso renunciar, cuando ya llegaban momentos muy duros y tenían muchas presiones de los grupos de ultraizquierda que no querían la democracia, y grupos de ultraderecha que tampoco querían la presencia de Isabel. Entonces se conjugaron un montón de situaciones donde ella dice, en el momento que ya se veía que se venía el golpe de Estado, ella no se quiso ir, la querían hacer renunciar y ella no quiso renunciar. Dijo que se vayan los que tienen hijos y tienen esposos o esposas, yo me quedo. Y pues, si ella renunciaba, ya venían los militares, y renunció la presidenta y lo asumían ellos. Claro. Ella no renunció y después estuvo 5 años presa, estuvo de distintas maneras, hasta 6 años, hasta que después la expatriaron, digamos, a España. Uh-huh, y entramos en esos años de turbulencia, de tan graves, de los años donde hubo una violencia de Estado tan sufrida, tan compleja, que también me tocó vivirla ya desde el seminario, pero con muchas historias de compañeros míos, de gente que ya se vivía esta historia negra, digamos. Por eso creo que la democracia hay que cuidarla, digamos. Hay que cuidarla. Tendremos que seguir trabajando mucho la madurez, la responsabilidad ciudadana. Tenemos nuestros vaivenes, la verdad que en tantos años de democracia tenemos tantos vaivenes. Y yo quiero decir algo, no hay duda que para que una democracia, parece algo del pensamiento filosófico, pero es cierto que no hay manera de madurar la democracia si no se mejora la educación. necesitamos gente que esté que tenga la mejor educación para poder discernir bien el sentido crítico de la democracia cotidiana y del voto cuando les toca, digamos, discernir bien. Uh-huh. Porque es cierto que también así, me acuerdo, a ver, yo espontáneamente lo digo, cuando estaban en las elecciones, en las últimas elecciones presidenciales, hubo un acto tipo cristinista, parece así, en la Avenida de Mayo, y venía uno un poco tomado, digamos, ¿no?, por la Avenida de Mayo, y un periodista le pregunta: ¿y a quién votaría? Cristina, Cristina. Y si no votaría a Cristina, a Milei, dijo. Ah, ah, bueno. O sea,
River y Boca.
O sea, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Digamos, tenemos que discernir un poquito qué es lo que, cuando tenemos que ejercer este acto tan maravilloso del voto, cuando tenemos que mirar lo que vivimos, la educación nos ayuda un poquitito, la educación ciudadana, a poder mejorar el oxígeno de una democracia, digamos, ¿no? Tan linda es la democracia, por eso tenemos que cuidarla, porque tenemos que ver que la gente que llega no sea meramente ambiciosa, no sé, digo, que tenga el sentido del bien común, un poco de pensar, uh-huh, no solo en mi contexto, sino en el contexto de tantas otras gentes. Creo que en el hoy es el mejor sistema que conocemos nosotros acá en Occidente, digamos. Uh-huh. Bueno, eso.
Sí, es verdad.
Así que un algo bien espontáneo lo mío, amigo.
Está bueno. Está bueno porque bueno, nos lleva a pensar a todos también esto que vivimos. Escuchamos discursos que muchas veces tienen un sentido propio, que quieren comunicar un mensaje de acuerdo a mi pensamiento, ¿no?, de los distintos bandos que hay en la política, en la sociedad. Y está bueno también tener como una mirada parcial, ¿no? Y esto que contabas de tu historia, sobre todo para quienes no estuvimos en esa época y que aprendemos a través de los libros o de las noticias. No sabemos. Yo particularmente en estos días estuve leyendo distintos artículos periodísticos y también comprender esto que vos decías. Bueno, se vivía una situación compleja de vaivenes, de varios golpes de estados. Entonces, un artículo particularmente que cuestionaba el rol de la iglesia en la época de los militares. Bueno, pero otro autor decía, bueno, pero cuando asumen los militares no se pensaba cómo iba a ser el rol de los nuevos o la presencia de los nuevos militares. Porque hubo una época donde los militares fueron más severos, otra donde no fueron tanto. Entonces, ahí en ese golpe del 76, no se tenía conocimiento de qué iba a pasar. Esto es lo de los guerrilleros, que habían tantas sociedades. También ayer se celebraba a San Oscar Romero, ¿no?, asesinado por los guerrilleros allá en El Salvador.
Por los militares. ¿Verdad?
Por los militares, sí.
Sí, sí. Oscar Romero, claro, eran lo que pasaba en América Latina.
Exacto.
Digamos, o sea, los militares habían matado ahí, era una cosa también muy compleja, como estuvimos nosotros,
sí.
Y con una pobreza muy grande, y Oscar Romero le tocó vivir al obispo, al arzobispo en El Salvador, le tocó vivir momentos muy duros, digamos. De hecho, ya habían matado a algunos sacerdotes, y él reclamando, y en una Eucaristía, uh-huh, lo matan, digamos.
Retomar también la figura de Monseñor Angelelli, sí, que también ahora en julio y agosto serán los 50 años de su martirio, ¿no? De cómo se pusieron la patria, la provincia, su pueblo al hombro.
Acompañaron.
Y acompañaron totalmente.
Monseñor Kemmerer, digamos.
Sí, uh-huh, también. Sí.
Monseñor Kemmerer, de otra manera quizás, pero hizo un... También tuvo un compromiso, digamos, muy importante, que tocó a él. O sea, ser obispo en ese momento tan duro, digamos.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Uh-huh. Lo bueno, recordamos. Sí, ayer en el Montoya.
Sí. Sí, sí. Bueno, haciendo un cierre prácticamente, hay que hablar de aniversario otra vez. Aunque no lo crean.
¿Otra vez?
Sí, 123 años.
Y bueno, eso ya no soy yo.
Pero le compete, me parece. Aniversario de Racing.
Eso no lo esperábamos, ¿eh?
123 años.
La producción está atenta.
Por eso le dicen el primer grande. Porque es el más antiguo de los... De todos los de los cinco, grande de buen humor, sí.
Así que bueno, no podemos salir de los aniversarios, así que felicidades, Alicia, hoy es el día de ese.
Bueno,
está atenta la producción, digo,
No hay nada celeste y blanco, sí, la bandera. Pero bueno, nosotros los de Racing somos muy sufridos, digamos.
Creo que todos, últimamente.
Últimamente mejor, últimamente estamos mejor. Sí. Pero pasamos años, yo los años que estaba en el seminario, justamente, después, ni sabían que era de Racing, casi, porque no tenía nada que festejar, y era mejor ni decirlo, digamos, porque en el 76 salió campeón del mundo, de golpe, salió campeón de la Libertadores, y después jugaban con el equipo europeo que había salido, que era el Celtic en ese momento,
mirá,
y jugaron en Montevideo con un gol de Cárdenas, que yo de chiquito, de 11 años, creo que habría estado en la cancha en el 67 cuando salió campeón. Yo tenía, tenía 10 años y me fui a la cancha.
¿Quién lo mandó ahí a Racing? ¿Quién fue el que incentivó esta pasión?
Mi papá. Porque mi papá era de Racing. Y bueno, y entonces mi hermano y el ambiente era pro Racing, digamos. Y bueno, y yo con eso lo he vivido, pero... Yo soy futbolista, me gusta el fútbol. Pero de chico era capaz de llorar si perdía. Y después ya dejé de llorar porque perdió tanto.
Ay, te acostumbraste.
Se secaron las lágrimas.
Que me acostumbré ya. Hasta que, bueno, salimos campeón después de 30 y pico de años. Y ahí volvimos a estar bien, o mejor.
Eso.
Pero bueno, con mucha alegría. También estamos viviendo este tiempo de Cuaresma para empezar ya el domingo de Ramos, el fin de semana.
Semana Santa.
Este es un momento muy fuerte para los cristianos y que el pueblo de Dios, la gente, creo que en toda la provincia, lo vive con mucha intensidad, participando de las celebraciones y en cada comunidad, en cada capilla. Nosotros tendremos momentos muy fuertes, que lo vamos a vivir. En cada una de las diócesis tiene su misa crismal. Nosotros la vamos a tener en Apóstoles. El jueves, no me acuerdo el número, pero bueno, el jueves santo.
2 de abril.
2 de abril, bueno. Sí. Y a la tarde, el 2 de abril a las 20 horas, esto tan lindo que hacemos la misa popular de las misiones,
sí,
con nuestros músicos misioneros, la cena del Señor en San Ignacio a las 20 horas, donde tenemos la misa, que es un momento impresionante, van miles de personas, la verdad, que se genera un ambiente tan lindo, ahí en la plaza, en la plaza jesuítica de San Ignacio, bueno, y después viene el Chango Pasuk, digamos, creo que el coro, no sé.
El coro de la UNAM y también del Centro de Conocimiento que estará
Centro
acompañando.
Sí, que van a participar, así que creo que va a ser una noche de oración, de celebración, también celebrando lo que es la última cena, momento fundamental de institución de la Eucaristía, la noche de la caridad, institución del sacerdocio ministerial. Bueno, eso es muy fuerte. Y el viernes a la mañana tenemos en Loreto, en el Vía Crucis histórico, digamos, de hace casi 400 años, tenemos el Vía Crucis por el camino que realizaban la comunidad de Loreto. Venían de todas las comunidades vecinas a celebrar el Vía Crucis que recuperamos. Son, no me acuerdo cuánto es. Creo que son 1.5 kilómetros.
Sí.
Sí, en una subida hacia una capillita chiquita que se llama Monte Calvario. Era la única capilla exterior a una reducción. Eso está todo recuperado en Loreto y bueno, es muy lindo también en medio de la selva, esto que está el camino, todo, las estaciones. Hacemos la celebración ahí en Loreto. La verdad que es, vale la pena. Lo hacemos también invitando a los turistas, a la gente que viene de paseo, que anda por acá, uh-huh, y que es católica y que quiere celebrar, uh-huh, bueno, que vaya también a estos lugares, digamos. Uh-huh. Así que bueno, tenemos una semana fuerte donde queremos acompañar a Jesús en su muerte y resurrección.
¿Sabrías identificar algún momento, gesto litúrgico de la Semana Santa que a vos te guste o te llegue mucho? Esa tarea le estoy dando a los seminaristas ahora para la Semana Santa que vamos a andar de acá para allá. Identificar así un momento que para uno sea clave, como en el espíritu de la vivencia. Si no lo tenés, te queda de tarea para la semana que viene.
No, uno puede señalar tantos momentos, pero a mí, dentro de todo lo que es la Semana Santa, y hay momentos que son muy fuertes, como el de la Cena del Señor, el tema de la Eucaristía para mí es estar celebrando la institución de la Eucaristía, es muy fuerte. Pero el momento fuerte para mí, tengo algún motivo también, es la Vigilia Pascual. Todo el tema de las luces y las lecturas. Uh-huh. Para mí es un momento orante, así muy fuerte. También porque yo definí mi vocación en una yo había, ya mis compañeros habían entrado en marzo, y yo me decidí recién en la Vigilia Pascual, mi vocación. Mira. Andaba dando vueltas, uh-huh, y volteaba, y en una vigilia me invitaron a leer la lectura del Génesis. Uh-huh. En el contexto de la vigilia, leyendo el Génesis, decidí, uh-huh, iba a decir, ¿qué tantas vueltas doy? Uh-huh. Voy, si Jesús dio la vida, y yo también, bueno, eso, por eso ese momento...
Mira qué bonito.
Es mi mayor recuerdo. Tarea hecha, ¿eh?
Tarea hecha.
Volvemos a la pregunta.
Bueno, para mí, a mí el momento así que me encanta es en la misa crismal cuando hacemos la renovación de las promesas sacerdotales.
Claro.
No fue ese renovar ese compromiso, ese amor, del sí dicho. Dicho muchas veces, una vez cuando fue la ordenación sacerdotal, pero un sí que se repite constantemente en la vida. Entonces, para mí ese momento, hoy trato de concentrarme, de vivirlo. Alguna ocasión también se me salió alguna lágrima, porque trato de vivenciarlo, ¿no? De como un diálogo, pienso que Jesús me está ahí mirando así, me está preguntando,
sí,
¿no?
Sí.
Para mí ese es muy fuerte.
Es muy fuerte, sí, por supuesto. Así que muy bien, Betty.
Bueno, yo les voy a contar Leandro, la mía,
sacerdote y periodista, Leandro.
Claro, ¿eh? Hoy está consagrándose.
Hoy está
el debut.
A Sergio, bueno.
Claro.
Y bueno, muy lindo eso.
Muchas gracias, padre. Bueno, ¿y algún mensajito para nuestra gente, para que vivencie la Semana Santa?
Mira, yo siempre digo, bueno, que el tiempo de Cuaresma nos haya acercado un poquito más a las motivaciones profundas de nuestra fe, que en definitiva es tener una experiencia mayor de Jesús. Y ojalá que durante la Semana Santa estemos en las liturgias de Semana Santa, pero no como espectadores, esto lo repito siempre el Domingo de Ramos brevemente, no como espectadores, sino como quienes quieren vivir la Pascua. Esto que acompañamos a Jesús, Dios hecho hombre, bueno, nada menos, acompañarlo para también nosotros internalizarlo. Y bueno, que lo internalicemos también como Él viviendo la Pascua, muriendo a muchas cosas que tenemos que morir, uh-huh, para poder vivir y resucitar.
Muy bien. Muchas gracias, Padre.
Amén.
Gracias a todos los que nos han acompañado a través de la radio, los que nos verán también por el streaming, por YouTube y redes sociales. Bueno, y tengan todos una bendecida Semana Santa. Bueno, y yo no sé cómo terminan este momento.
Y hasta
de
el
momento
la... del próximo, porque
ah,
no voy a venir.
Eso.
Voy a seguir viniendo, bueno. Sí, sí.
Son las 9:20 minutos y hasta aquí llegamos entonces con el micro. Más que micro, una extensión de programas. Así que gracias a usted, padre, también por acompañar este momento periodístico hoy con todos los temas, ¿eh? Y bueno, Monseñor, que va a también vivir intensamente estos días, hoy ya está con otra fecha importante, así que bueno, y a la audiencia, gracias por acompañarnos.